En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento.
Víctor es muy difícil de satisfacer. Lo sé por experiencia propia.
Sirenas y Tritones, bienvenidos a un episodio más de Sirenas Cuánticas, el único podcast de la red que no solamente se trata de un poco de risas, sino de aprender algo, y de una manera totalmente ecléctica. Aquí hablamos de todo. Y en esta ocasión, a la izquierda del padre me acompaña...
Lalo, gente, ¿cómo están?
Y a la derecha tenemos a...
Alberto.
En el capítulo de hoy vamos a hablar de una película llamada Madre. ¿Ya la vieron?
Sí, de hecho.
Sí, me gustó mucho, sobre todo porque sale Jennifer Lawrence, ¿no?
Ah. Es muy cruda, pero realmente está muy interesante.
¿Jennifer es muy cruda?
Pues...
Yo sí me la como así, ¿eh? Sí, no, sin sal ni nada, no.
Bueno, esta película, para quienes no la hayan visto, les encargamos por favor que vayan y la chequen. Porque incluso si ya la vieron, después de que terminen este capítulo van a decir, quiero volverla a ver. Entonces, vamos poniéndolos en contexto con respecto a la película de Madre. Esta fue escrita y dirigida por Darren Aronofsky, que quizá algunos lo recuerden por películas como Pi o Cisne Negro y Requiem por un Sueño.
Bueno,
el mismo director, que tiene unas películas clásicas, ¿no? Literalmente ya son de lo clásico. Ahora, esta película de Madre fue considerado un fiasco. Fiasco total. Si ustedes entran a ver las reseñas, las críticas en internet, van a encontrar Metacritic es el que los califica más alto con un 75%.
¡Ay, Dios mío! ¿El más alto?
Ese es el más alto.
¡Wow!
IMDb, 6.6 de 10 puntos. Rotten Tomatoes, la crítica le da 68%, la audiencia 51%. Si nos vamos a la audiencia de Google, 3.3 estrellas y solamente 56% de aprobación. De hecho, los que está bien curiosa la gráfica porque es o les gustó mucho, tienen 5 estrellas, o tienen una estrella. Casi la misma cantidad, 50 y 50%.
No hay puntos medios.
No, prácticamente no había puntos medios. Eso me sorprendió. Es muy raro que ocurra eso.
O sea, no hubo gente que dijera, está bien.
¿No?
No era de, ¿es una culerada o es una obra maestra?
Exacto.
¿No?
Sí. Entonces, eso ya nos da la primera seña de qué rayos, ¿no? Ahora, también es un fracaso en términos económicos. Hay una regla, pues, de dedo, podríamos decir, en el cine, que dice que por cada dólar que tú inviertas, debes de recuperar al menos $2. Porque acuérdense que no es nada más lo que costó la película, sino también que después tienes que distribuirla, tienes que hacer promoción, etc. Entonces, el tablas, así muy en general, es el doble de lo que costó la película. Entonces, en este caso, la película gastó $30 millones y recuperó 40.
Ay.
Es decir, es un fracaso para Hollywood, completamente.
Sí.
De hecho, además de esto, resulta con que más o menos la mitad de lo que costó la película se los llevó esta mujer, la de Lalo.
La cruda.
Sí, no,
la cruda.
La cruda.
La cruda realidad se llevó la mitad. Lo que pasa es que para ese tiempo, después de haber grabado los Juegos de la Hambre y todo esto, ella estaba cobrando, en ese año estaba cobrando $20 millones. No queda claro cuánto cobró. Yo lo busqué muchísimo, no lo mencionan en ningún lado. Solamente dicen que la mayoría del presupuesto se fue en ella. Y que de hecho le pregunta, hay una entrevista donde le dicen, oye, ¿te fijaste lo que cobraron los demás actores, que también son de renombre? A mí no me importa que cobren ellos, yo valgo eso.
Ahora, o sea, le valió madre.
Le valió madre, literalmente, porque ella iba a ser madre. ¿Por qué mantenerla en la película cuando pudiste haber conseguido otra actriz para una película de estas que iba a costar poquito? Es que era la novia de Darren Aronofsky en ese tiempo. Entonces por eso Darren dijo, no, yo quiero a ella, pero se va a llevar todo el presupuesto, no me importa. Y cortaron después de la película. Muy triste. Pues,
nada más andaba contigo para que me invitaras a una película, güey.
Sí, con lo que les cobró no me sorprende.
Oficialmente, en pantalla, la película trata sobre una joven que viene siendo madre, o Jennifer Lawrence, que es la pareja de un escritor. que en este caso lo conocen como el poeta, es Javier Bardem. Ambos viven en una casa en medio de la nada, casa que madre está reconstruyendo después de que fue devorada por un incendio. El poeta está frustrado por no escribir nada nuevo, pero entonces empiezan a llegar visitantes a su casa, cosa que emociona a el poeta. Vemos a lo largo de la película a un poeta narcisista que antepone el ser alabado por los visitantes no solo antes que madre, sino que al hijo de ambos. Este egocentrismo le hace imposible que evite la destrucción de la casa y el que madre lo destruya todo en un arranque de desesperación final. Esa es la versión oficial, eso es lo que vemos en pantalla. De trasfondo, madre es la madre naturaleza reconstruyendo al mundo que es la casa de Dios. Y Dios es el egocentrista.
Entonces, el poeta.
El poeta, además.
Sí, lo hicieron poeta. Dios como poeta.
Y los que me conocen saben que soy ateo. Y bueno, hoy me voy a basar en esto de aquí, que es la Sagrada Biblia. Se la pedí a mi mamá. Gracias, mamá, la estoy cuidando. Y es el hecho de que sea ateo, quiero aclararlo, no significa que no haya sido criado en una familia católica. Además de que durante un tiempo yo trabajé en un colegio católico y los lunes a las 7 de la mañana
me les tocaba... dabas catecismo, güey.
Sí, hacía análisis de las escrituras.
Ah, sí.
O sea, lo que se decía en el día anterior, el domingo, en misa, ahí me tocaba analizarlo al día siguiente a las 7 de la mañana con los alumnos.
Un físico.
Sí, sí, hasta que me corrieron.
Sí, sí, me parecía ya raro de entrada.
Sí, sí, pues es que habrán de imaginar que no me quedaba con sí. Y entonces es Dios es bueno. Y yo decía, oigan, pero piénsenlo, ¿por qué está diciendo eso?
Sí, piénsenlo, ¿por qué Jesús tenía cuadritos? ¿Qué hacía, no?
Sí, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? No, ¿a qué horas hacía esos abdominales? ¿Por qué San Lucas no nos habla de eso?
Jesús, ven a ayudar, se está ahogando un niño. ¡Ahí voy! ¡Me faltan 5!
Oigan, oigan, aguanten.
¿Eso?
Es blasfemia. Eso estamos blasfemando, ¿eh?
Sí, es
no, como... Si mi jefita
si me arrepiento, oye, no hay problema.
Es como me acordé de un chiste, perdón. Pero está Jesucristo en la cruz. Y luego voltea y dice... Hola, animalito. Hola, animalito de la creación. ¿Qué estás haciendo? Sí, yo soy tu señor, tu Dios. Pero no hagas eso, animalito. No, no, animalito. Yo soy tu señor. No, no. ¡Pinche castor!
No. Ay, no. Y hasta lo actuaste, güey. Así es como se cuentan los chistes.
Bueno, perdón, ahora sí nos excomulgaron. Bueno, la primera, si entramos ya en la película como tal, la primera referencia que tenemos a que la película es una película de corte religioso es el hecho desde la... ¿cómo se llama? Los pósters. Uno de ellos presenta a madre, a Jennifer Lawrence, pintada como si fuera un mosaico bizantino. Y este mosaico bizantino se está degradando. Entonces, ese es el primer puntito que pueden decir, está forzado. No, lo que pasa es que Darren fue una genialidad de que te daba pistas muy, muy veladas. Muy chiquitas, pero que ahí están. Sí. Y cuando ya vamos viendo todas juntas, se va formando todo este fractal. Bueno, la película inicia con una mujer ardiendo y posteriormente se ve un cristal en las manos de un hombre. Este cristal lo voy a explicar más tarde. Seguimos en la escena con una casa reconstruyéndose y con madre despertando sola. Este ya es un punto importante. Como les decía, es la madre naturaleza. Aunque Dios es eterno, no aparece cuando el mundo... no aparece hasta que el mundo está creado. Se fijan, ella despierta sola. Ese es un punto clave.
Ah, ok. Sí, sí, wow. Sí. Ya lo veo.
Es la madre naturaleza quien proporciona lo necesario para la vida. Dios necesita de madre para poder aparecer en escena.
Sí, sí, me pareció una crítica muy, muy feroz y muy, muy sutil.
Y muy sutil, sí. En el minuto 7, descubrimos que el poeta está molesto porque no ha creado nada. Entonces, parece por fin escribir algo, tras lo cual se oyen toquidos en la puerta. Madre voltea la hoja y descubre que está vacía. A la puerta aparece un hombre, que es Ed Harris, el actor, pues, y él se presenta como un doctor e investigador recién llegado. Este hombre no es otro que Adán, a quien Dios acaba de dar vida en su libreta. Por eso no se ve nada escrito. Es decir, es como la Death Note.
Ah, pero al revés. Pero al revés.
Es la Life Note. No sé.
Wow. Ah, mira, ¿con esa revivió a Jesús?
No te preocupes, mijo. Mira, van a ser 3 días. Al tercer día escribo tu nombre, me cae de madre.
Los otros dos dame chance, voy a ver unas películas en Netflix.
Mira, mira, creé el mundo. Llevo desde entonces descansando, dame chance. Ya después escribo tu
Solo nombre. Va a ser un día después de 3 días. Oye, Dios, ¿no tenías que hacer algo? ¡Maldita sea! ¡Revivió a Jesús!
¡Revivió a Jesús! ¡No mames! ¡Se me olvidó, güey!
Y Jesús ya entrenando con Goku.
¡No mames! Y los discípulos buscando las esferas del dragón, güey. ¡No! ¡Ya se le olvidó, Se le olvidó este pedo. ¡Pinches blasfemos, ¡Pinches blasfemos! No te creas, jefita. Vamos a ir a misa el domingo. Sí, no te preocupes.
Imaginé a los 12 discípulos. ¡Vamos a buscar las esferas de Jesús! Bueno, perdón, a ver, el hombre dice, le dice al poeta que madre parece la hija del poeta, y entonces el poeta replica que no, que es su esposa. Más adelante descubriremos por qué el poeta es más viejo que madre, y no es que realmente sea más viejo. Hacia el minuto 14, el poeta invita al hombre a el estudio, y ahí se revela que el hombre es admirador del poeta. Y menciona, sus palabras me cambiaron la vida. Recordemos que Dios es palabra de vida.
Oh.
Y voy a estar haciendo pequeñas introducciones de la Biblia. Así que por eso la tengo aquí. Tendría que buscar para reproducir exactamente cómo es. Bueno, esto es carta a los Filipenses 2:15-16. Brilláis en medio de ella como lámparas del mundo, vosotros que le presentáis la palabra de vida. Entonces el hombre descubre el cristal, que es el mismo que vimos en la primera escena de la película, ¿recuerdan?
Sí, sí, sí.
Descubre el cristal y el poeta dice que lo perdió todo. Ni siquiera sabía si podía crear de nuevo. En el minuto específicamente 16:53, durante un brevísimo instante, cuando el hombre está en el baño, si recuerdan era fumador y le gustaba tomar,
sí.
Está en el baño, aparentemente es ayudado por el poeta a vomitar porque ha bebido mucho.
Sí.
Vemos durante ese segundo rápidamente una herida en su costado.
Sí, sí, sí. Es
muy
nunca,
rápido.
Nunca me expliqué esa herida.
Bueno, Génesis 2:22. El Señor Dios formó una mujer de la costilla que le había quitado a Adán. Aquí es donde ya queda claro: el hombre es Adán. Y además nos acaban de decir: está por llegar una mujer que se va.
¡Wow!
Que por cierto fue muy odiosa.
Sí.
Me cayó
sí,
muy gorda en la película, no sé.
No.
Es que están tratando de retratar esta. Si ustedes recuerdan, en realidad en la Biblia se trata, siendo sincero, se trata a la mujer como un objeto y de segunda. De hecho, por eso no puede haber papas mujeres.
Por cierto, ¿sabían que a los papas, cuando ya eran elegidos, los sentaban en una silla especial que permitía que los testículos cayeran? Y alguien estaba viendo ahí y tenía que confirmar que era hombre. Y lo decía diciendo, es hombre y le cuelgan bien. Sí, entonces... A ver, se me hace que son falsos. Si se pone rojito, sí es, ¿eh? Sí son reales.
Acabo de descubrir que es hombre.
Así es, hombre.
Sí, confirmado.
Confirmado. Antes de que se vea lo de que le quita la costilla, cuando madre sale del baño, encuentra el encendedor de este fumador empedernido, de este Adán. Este encendedor tiene el símbolo de Piscis. Estas son de las referencias más veladas. Son de las cosas que cuando lo vi dije, qué rayos, piensa, porque no lograba entender. Es que yo no recuerdo ninguna referencia a Piscis en la Biblia. Entonces...
Claro que sí. Pero mira cómo beben los Piscis en el río.
Un poquito posterior, pero sí, sí, aplica, güey.
Un era clásico. Eso, güey.
Gracias por explicarlo. Sí, sí, sí.
Sí, además multiplicó los panes y los piscis. Lalo, ya bien.
No, no, no. Nos vamos a condenar. No, no.
Es un ángel expulsado del paraíso. Un pecado que no tuvo absolución.
Una referencia que podría explicar esto del símbolo de Piscis viene de la Divina Comedia, porque en la Biblia no aparecen cosas como el purgatorio. Entonces, eso viene de la Divina Comedia y al final se vuelve parte del imaginario popular católico. Entonces, por eso me refiero a la Divina Comedia como un posible origen de esto. Cuando entra al purgatorio, Dante ve una luz que en encendedor, encendedor se dice lighter. Okay. O el hacedor de luz, sería la traducción literal.
Uh-huh.
Oh. Entonces, esta luz es la estrella de la mañana, Venus, que según Dante, refuerza el poder del amor en el hombre. Madre tira el encendedor detrás del mueble porque odia que fume, pero ignoro si es una referencia a ocultar el purgatorio, porque el purgatorio no es parte de la Biblia. Entonces, es lo que se me ocurre que podría ser, no estoy seguro.
Yo tengo una hipótesis. Ajá. Los primitivos cristianos, sobre todo cuando eran perseguidos, tenían este símbolo de un pececito.
Ah, cierto.
Y así se identificaban. Me pregunto si tiene alguna relación, ¿no?
Podría ser.
Podría ser. Sí, no se me había ocurrido. Tienes toda la razón.
¿Y dónde estaba el peso? ¿Cómo lo hacían para identificarse? O sea,
¿el qué?
El símbolo del pececito, ¿dónde lo tenían para identificarse?
Por ejemplo, en la época de Nerón, se reunían en las catacumbas, ¿no? En la parte subterránea de Roma, donde se enterraban a los primeros cristianos.
Sí.
Y me imagino, no sé, la verdad, que para contactarte con un cristiano y poder asistir a esas ceremonias, pues le dibujabas el pez, así como inocentemente, ¿no? Yo también soy cristiano.
Ok.
Recuerdo algo así en una película, ¿no? Así sí. Se identificaban.
Wow. Sí, de hecho, en el interior del pez, posteriormente se empezaron a colocar las iniciales de...
Ah, de ahí viene el... ¡Wow!
Sí, de ahí viene. De hecho, hay un chiste que hacen en Los Simpson, donde...
Perdón. Nos estamos riendo antes de que diga el chiste,
sí,
¿no?
Sí, qué onda, ya estamos prendidos. Hay uno donde Lisa Simpson tiene que entrar a un grupo cristiano o católico, no recuerdo, pero ella trae un pececito con patitas por Darwin. Entonces le arranca las patitas.
Sí, ya me acordé, güey, ya me acordé.
Seguimos entonces con el análisis. En el minuto 20 aparece una mujer, que es Michelle Pfeiffer, que no es otra que Eva, como ya lo vimos anteriormente. Y después nos enteramos que tuvieron dos hijos varones, que son
Caín y Abel.
Y Abel, exacto. El poeta está encantado de que los invitados lo alaben, y le importa un comino que madre no los quiera ahí. Se da entonces a conocer que el poeta lleva mucho tiempo sin escribir. Es decir, no ha escrito nada desde el Viejo Testamento.
Oh.
En el minuto 27, Eva pregunta a madre, ¿por qué no construyeron una casa nueva y ya? A lo que Eva responde, es que es su hogar. Esto es interesante porque vemos que Dios tiene un hogar físico. No es el Dios del universo, es el Dios de este planeta. Dios en este momento nos dicen, no es omnipotente, necesita a madre. Que ya lo habíamos visto también cuando aparece madre en la cama sola.
Y sobre todo lo delimita, ¿no? Es que ya era bastante raro que un dios, que es dueño de todo el universo, se preocupara por una pequeñísima parte de ese universo. Uh-huh. Entonces ya lo acotaron. Ya por lo menos ya es el dios de la tierra, ya no es el dios del universo.
Ese punto azul, como decía Carlos Sagan.
Sí, sí, sí. Azul pálido.
Azul pálido.
Uh-huh. Esa mota de polvo, ¿no?
Drogadicto. A lo largo de la película vemos que está con ella no por amor, sino porque la necesita. De hecho, uh-huh, recurrentemente evita besarla o tener contacto con ella. El cómo los humanos van corrompiendo a madre se ve en una escena donde hay una especie de órgano en un excusado. Está ya ella degradándose. En el minuto 33 aparece por primera vez el poeta en forma de estampita religiosa.
Eso fue muy sutil, Sí. Ponerlo como sí, una estampita de las que te dan en el camión, ¿no?
Como un detente.
Sí. Ahora sí nos van a cancelar el
sí,
podcast.
Sí, sí, ya, esto ya no solamente es herejía, sino...
es herejía política.
No, es herejía.
Güey, sí. Es que sí está muy cabrón que el presidente salga con algo así en pleno siglo XXI. O sea, entiendo que el país es muy católico, pero no me chingues.
El poeta de Macuspana. Entonces, viene lo más bueno del Viejo Testamento. Eva tenta a Adán. Es decir, representado por la mujer entrando al estudio. El estudio es este lugar, es el paraíso. Génesis 3:6. Cortó aquella fruta, comió y le dio a su marido. Es decir, ella es la que lo invita a entrar al estudio. Y es, nuevamente vemos, es echarle la culpa a la mujer.
Sí,
lo que mencionaban antes.
Tengo una duda rápida. Uh-huh. Digamos, dice así, comió y le dio a su marido. Pero, ¿una boda o cómo es que Adán y Eva ya son esposos de alguna manera?
Es simplemente porque es carne de su carne.
Ok.
Entonces... De hecho, si te fijas, hay una de las cosas que se dicen de la Biblia es que nos están diciendo que fueron los Habsburgo originales. O sea, todos contra todos. O sea, el paraíso produciendo...
Sí, todos contra todos.
Sí, o sea, pero no nada más es eso, porque Eva es parte de Adán. Entonces, uh-huh. En realidad, todos somos un... O sea, fue una orgía de Adán con Adán con Adán con Adán con Adán con Adán.
No, es que aparte, pues es... La boda se supone que es la bendición de Dios, el visto bueno de Dios, ¿no?
Okay,
pero pues okay. Si la creó expresamente para él, pues el visto bueno ya estaba.
Pues es algo hipócrita echarle la culpa a la mujer si la mujer es una extensión, digamos, según la iglesia, del hombre, ¿no?
Sí, exacto, es hipócrita, es contradictorio.
Uh-huh.
Y bueno, Adán y Eva rompen el preciado cristal de Dios, por lo que son corridos del paraíso. Y si se fijan, de hecho, después de eso, Dios sella este lugar. Rompe la manija para abrir y después le pone tablas encima. Ya no pueden entrar al estudio. Es decir, no puedes regresar al paraíso del que te acabo de expulsar.
Y en la Biblia viene eso.
Ajá.
En la Biblia Dios incluso pone ángeles con espadas en llamas para cuidar que nadie entre.
Sí. Ángeles con martillitos ahí.
Ahora sí se la pelaron, putos.
Y luego ya de cadeneros. No estás en la lista.
¿Comiste el fruto? No, no puedes entrar, carnal.
Bueno, la referencia al pecado original no solamente queda representada por romper este cristal, sino que madre literalmente los encuentra parchando. ¿Se acuerdan de esa escena?
Ah, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
No. Sí, está. Pero no, tú eres menor de edad, güey. No puedes ver esas cosas.
Sí, no, obviamente no la vi.
Te taparon los ojitos cuando salió esto.
No, yo lo que vi es que se rompió un pantalón y estaban ahí parchándolo, ¿no? Sí, yo
la versión pensaba... para niños también me gusta, ¿eh? También la voy a ver, ¿eh? La voy a ver.
Bueno. Es que es lo más gracioso. Que lo que traía escrito aquí, nomás que lo leí, dice... Literalmente los encuentra parchando el uniforme del niño.
Parchando el uniforme del niño. ¡Qué sutil, güey!
¡Estamos igual!
Güey, habíamos dicho que el podcast no es para niños y tú sales con...
Pero es que es curioso porque no nos pusimos de acuerdo.
Sí, pues sí.
Entonces, bueno... Ya que sella la entrada al paraíso... Aquí es el único momento donde realmente vemos al Dios colérico del Viejo Testamento. Yo creo que es de mis poquísimos peros que tengo yo con la película, que me hubiera gustado ver más a este Dios colérico, porque en el Viejo Testamento estaba loco.
Daba miedo, miedo, ese Dios daba miedo.
O sea, es el de las inundaciones, el de Sodom y Gomorra.
Güey, qué diferencia con su hijo, ¿no? O sea, su hijo así todo...
Es que era hippie.
No mames. Sí. Todo amor y paz, todo tranquilidad, todo... No sé, si hubiera habido mota en ese tiempo, yo creo que Jesús la habría fumado. Y su jefecito no. Y su jefecito no, su jefecito... No, o sea...
De hecho, bueno, esto no me consta, pero me lo dejaron de leer para una tarea de química por todo esto de los analgésicos y tal. Pero hay quien dice que a Jesús, cuando lo estaban llevando a la cruz en este camino, digamos, para que atenuar un poco el dolor de todo esto, le daban como que una recetita de marihuana molida, no sé, algo parecido, pero que es justamente una de las cosas que ayudaron a que aguantara todo el camino, porque así como se lo tenía, no iba a llegar ni a media cuadra.
¿Pero cómo? Entonces, ¿a qué hora? O sea, me imagino, por ejemplo, que ¿se acuerdan la señora que se acerca a limpiarle el rostro?
Sí, sí, sí.
Y queda impregnado el rostro. Pues uh-huh. Imagino que ahí echan un chorro y date, Jesús. Un tanquesote. Ya me imagino agarrándolo y aguanta poquito, güey.
Nos van a excomulgar, bueno, me van a excomulgar, pero me los imagino a los soldados planeando. Ah, ya lo tenemos en la cruz, ahorita lo metemos y le sellamos la entrada con una piedra. ¿Quién dijo piedra?
¿Quién dijo bien? ¡Qué pinche chiste! Y salió de la nada.
¡No manches!
Sí, sí, pero, sí.
Es que sí me imagino de que ya es que cuando llegan después a buscarlo, que ya no está la piedra. ¿Cómo la movió?
Eran 3 toneladas.
Era lo de la semana.
Oigan, con razón, este güey está ascendiendo.
No, güey, no, ya nos veo en el infierno, güey, ya valió.
Para el minuto 40, ya llegan a la casa Caín y Abel. Y para el 43, Caín ya mató a Abel. Uh-huh. Aquí podemos notar cómo el poeta, hay un momento en el que después de que lo mata, el poeta llega y empuja a Caín. Uh-huh. Y cuando lo suelta, vemos que Caín tiene una mancha de sangre en la frente. Esa mancha de sangre no estaba en la escena previa. Esta se la pone Dios, porque como castigo en la Biblia se dice que al expulsarlo le dice, pero ¿sabes qué? No vas a morir. Está uh-huh. prohibido que alguien te mate, porque tu castigo es saber por toda tu vida que mataste a tu hermano. Génesis 4:15. Y le puso el Señor a Caín una señal para que no lo matara cualquiera que lo encontrara.
La marca de Caín.
La marca de Caín.
O sea, ya se pudo ir a pasear a Catepec sin problemas, ¿no?
Sí, sí, ya quién se mete con él. O sea, está cabrón.
Bueno, ¿se acuerdan en la película? La sangre de Abel no se limpia. Uh-huh. En vez de eso, forma como la figura de una vagina sangrante. Y este no es un albur ni nada. Realmente se ve la figura de una vagina sangrante. Entonces, madre baja al sótano, hacia donde conduce ese hoyo, y descubre una entrada más allá, que sería el vientre de la casa.
Oh.
Uh-huh.
Es decir, el núcleo del planeta. Aquí hay una especie de tonel con como una especie como de gasolina, y tiene una inscripción que se alcanza a ver solamente en el minuto 49 con 28 segundos. No la alcanzo a leer, no alcanzo a distinguir qué dice. Si alguien sabe, nos dice, por favor. Una de las señas que más me gustaron es cuando todos están en el hospital porque se llevaron a Abel. Uh-huh. Y madre se queda sola en la casa y ve una mosca que muere. Esa es una chulada porque es el instante preciso en que muere Abel. La muerte, la primer muerte que ocurre en el mundo. La mosca es la representación de la aparición de la muerte, algo que no conocían hasta que fueron expulsados del paraíso, uh-huh. porque en el paraíso eran inmortales.
Uh-huh.
Por eso esa mosca es tan importante. Para el minuto 55, el mundo ya empieza a poblarse con un bonche de descendientes de Adán y Eva, que se acuerdan, están de luto, entonces llegan al velorio. Sí. Y el poeta los calma dándoles palabras de apoyo y de amor, diciendo que se deben de encontrar en sí mismos y que esta voz está interna, ¿no? El mundo se vuelve un desmadre súper rápido. Se reproducen como conejos de todas razas. Poco después, ya están modificando el planeta. Visto aquí como pintar la casa sin permiso. 2 minutos después, ya están destruyendo. Ya nada más modificando. Llega entonces el turno de que aparezca el Espíritu Santo, representado por el palomito blanco que le echó el poeta a la madre en el vientre.
Ah, ok.
Ese no merece excomulión, ese es Darren.
Ese es Darren, okay, sí.
Okay.
El excomulgado es Darren.
Sí. Tras enterarse de que va a ser papá, el poeta se inspira y se pone a escribir su nueva obra. Ella lo ve escribiendo y hay hojas con borradores en varios idiomas en la pared. Y pareciera una de ellas, de las hojas, parece que dice Exodus en griego. Cuando el poeta termina el Nuevo Testamento, se muestra por un momento cuando la casa estaba destruida y cómo empezó a reconstruirse cuando ella, cuando madre, lo toma de la mano. Es decir, nuevamente, Dios requiere de la naturaleza para recrear. Él solo no puede. Luego madre dice que su nuevo poema, el Nuevo Testamento, es bellísimo, pero pregunta muy, muy triste, ¿voy a perderte? La cuestión es que el Nuevo Testamento no solo marca el inicio de una nueva era, sino el final, el apocalipsis. Uh-huh. Perderlo no es que él se va a ir, es que ella va a morir.
Oh. ¿Sí? Sí, claro. El fin del mundo.
El fin del mundo.
El apocalipsis.
Exacto. Poco después, la editora llama. La editora representa a Moisés, cuya historia se narra en el libro del Éxodo y coincide con el guiño que nos dejó antes de Éxodo en griego, cuando estaba escribiendo. Recordemos que Moisés es el encargado de sacar al pueblo de Israel de Egipto, que por cierto ya tenía 80 años, cuando lo saca.
Que estaba grande.
Ya estaba grandecito el señor, y que lo mandan a hablar con el faraón. Bueno, este es el editor, es el representante, él lleva mi obra al mundo.
Oh, ok.
La editora, o Moisés, sugiere la prensa, y el poeta responde, ya sabes lo que pienso de eso, porque Dios no se muestra directamente en el mundo, sino que habla a través de sus enviados.
De los elegidos, sí, claro.
En 1:19 hay una genialidad visual. Madre ha preparado la cena para celebrar el nuevo poema y coloca un candelabro sobre la mesa. Entonces tocan la puerta. El poeta sale y se encuentra con sus seguidores que, dicen, vienen de muy lejos a verlo. Madre ve la escena por la ventana. Es decir, ella está dentro de la casa, él está afuera. Él se encuentra sobre la tarima de la casa y los feligreses que vienen a verlo de muy lejos están por debajo. Es decir, se nota la diferencia de alturas, que viene siendo el sacerdote en el púlpito, en la parte alta de la iglesia, y los feligreses en la parte de abajo. Y porque esto, el sacerdote es el representante de Dios en la tierra. Es una de las cosas muy interesantes porque marca varias cosas al mismo tiempo. O sea, una sola imagen te dice varias cosas. Y otra cosa, la imagen del candelabro que tiene en la mesa se refleja en la ventana. Por lo tanto, se notan los cirios alrededor del sacerdote. Es decir, es la primera misa. Y además, ellos viniendo de muy lejos representan también la primer peregrinación a Tierra Santa. Justificados con que el poeta dijo que es la casa de todos, los humanos se reproducen sin control y destruyen el planeta a su paso. Génesis 48:16. Multiplíquense en gran manera en medio de la tierra.
Y aquí estamos con 8,000 millones, ¿no?
Billones.
No, mil millones. 8,000 millones somos.
Es lo mismo.
Billones. Bueno, en inglés se dice billions, ¿no? Pero no corresponde a la misma.
Peña Nieto.
Sí, es que se dice diferente, ¿no? Sí. No sé.
Estas hordas se reparten la comida que ha producido madre, porque, como dice uno de los invasores, tienen hambre y sed. Esta es una referencia recurrente en la Biblia. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes y el vino, pero también cuando venga el juicio de las naciones. En Evangelio según San Mateo 25:35, porque teniendo yo hambre, me habéis dado de comer. Teniendo sed, me habéis dado de beber. Este versículo, que refiere a cómo todos los hombres son imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, darle o negarle alimento y bebida a ese hombre es dársela o negársela al mismo Dios. Y eso le da justificación a destruir la naturaleza para alimentarse.
Pues, ay no, pobre Dios, me imagino que si come a través de nosotros ya de estar bien gordo.
No, y luego nosotros no lo comemos a él, ¿no?
Sí.
Ese es el... Para allá vamos.
En un momento aparece un marco de retrato de oro, mientras la editora pregunta por el original. Esta es una acusación de cómo la Biblia ha pasado de ser un texto en papel, que es algo simple, uh-huh, a volverse una iglesia. Es decir, una institución donde todo se trata de lujos y retablos de oro.
Oh, sí.
Una escena que me encanta ocurre durante el inicio de los saqueos. Una señora se roba uno de los libros y una pluma. Bueno, y la pluma. No roba solamente la obra, roba la pluma. Es decir, el poder de modificarla. Es una referencia a la aparición de religiones basadas en la Biblia, pero que la modifican hasta volverse un desmadre de variedades. O sea, ahorita tenemos que los cristianos, los ortodoxos, los protestantes, los católicos. En el minuto 26 de la segunda hora, el poeta pone por primera vez ceniza sobre la frente de una mujer. Es decir, el miércoles de ceniza, que marca el inicio de la cuaresma o la preparación antes de la Semana Santa. Como dato curioso, las cenizas se obtienen de quemar los restos de las palmas benditas durante el Domingo de Ramos del año anterior. A lo largo de la película, vemos a un dios superególatra, sonriendo a todo aquel que lo alabe, sin importar lo que le hagan a madre. O sea, mientras que a mí me alaben, en un momento aparece un hombre danzando con un cuadro de oro, como el que vimos antes, este cuadro de oro, pero esta vez tiene el poema en una versión de oro. Más gente danza detrás de él. Dado lo complejo que es relatar la historia religiosa de la humanidad en 2 horas, y además mezclando la Biblia con otros temas, no es de reclamar que aparezcan este tipo de anacronismos. Este es un ejemplo de cómo a la vez se representa el paganismo y la historia del becerro de oro, que creo que es bastante conocida.
Sí, es.
También es una acusación de que los paganos y las religiones en general son la misma gata. Son lo mismo, pero revolcado. Por eso es el mismo retablo de oro lo que está sosteniendo al becerro de oro. Hay un punto donde se ve a un hombre recibiendo gente y poniéndole ceniza en la frente. Y ya no es el poeta. Al fondo hay un retablo de estampitas. Y él les dice que pueden pegar su agradecimiento en la puerta. Y sus palabras son las tuyas. Es decir, estamos ante 2 signos. El de los retablos de agradecimientos de milagros a las entradas de los templos, como puede ser el de el Santo Niño de Atocha, por ejemplo. Y también estamos ante la presencia de San Pedro, quien es considerado el primer papa. Y recuerden que San Pedro se le da el poder de formar a los siguientes, de crear más sacerdotes, vamos. Uh-huh. Que es lo que está haciendo este señor.
Okay.
El ungüento, en este caso, significa la unción sacerdotal, que es el permiso y poder de reproducir la palabra del Señor. Esto de su palabra es la tuya ahora, uh-huh, ¿no? Y no solo eso, sino que además lleva el poder de juzgar. Porque en el Evangelio, según San Mateo 16:19, dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que desatares en la tierra, desatado será en los cielos.
Entonces, este tipo juzgaba... ¡Ay, ya viste qué desatadas sus agujetas! ¡Ay, no!
¿Ya viste cómo se viste? ¡Qué desvergonzada, eh!
¡Ay, sí! A ver, que se siente en la sillita esta donde se le ven los huevitos para ver. ¡Usted los lavó! Sí, es que lo cual es una cosa terrible, ¿no? Realmente, o sea, que tiene que ver con lo de la confesión. Si te perdona el Padre, perdonado estarás para entrar al reino de los cielos. Si no te perdona, adiós.
No mames, qué desesperación. Depender de un cabrón que no tiene esposa, que no puede desfogarse para entrar al cielo. No, no me chingues.
Bueno, cuando madre recrimina a un tipo que está arrancando un pedazo de marco de la casa, él le responde que lo hace porque prueba que estuve aquí. Es decir, es el clásico de rayar en la naturaleza y ponerle Panchito was here.
O la fecha.
Y la fecha.
La fecha en la banqueta. Cuando todavía no se seca, no me chingues. Yo cómo voy a saber quién era Panchito.
Gracias, Pedro.
Gracias, Pedro.
San Pedro.
Gracias a
San Pedro. San Pedro de León. Política no, muchachos, por favor.
Política no. Ya no.
Sigamos. Ya no. Ya fue mucho.
Ya fue mucho. Ya no. Conforme siguen destruyendo y modificando todo, unos por placer, otros por odio, Madre sufre una especie de aborto. Y sigue, es una representación nuevamente, la estamos degradando, estamos destruyendo, que va de acuerdo con las premoniciones como la del excusado. En un momento en que la policía o ejército, porque queda ahí medio ambiguo, tiran al suelo a Madre, y ella ve el encendedor de Piscis en el suelo, y este se oculta un poco más en la duela rota. Es Venus, recuerden, aparte de la representación de Jesús, también decíamos que era una representación de la... De Venus. Es el Venus que pasa de ser la estrella de la mañana a ser la estrella del atardecer. El fin. Y como se ve que se hunde en la duela, se está ocultando en el horizonte. Las personas encarceladas que se ven después pidiendo ayuda son las únicas que le llaman mamá a ella. Son los pocos defensores de la naturaleza. Y están encerrados, atrapados por la muchedumbre. La historia de la humanidad pasa rápidamente ante nuestros ojos. Gritos, torturas, la humanidad corrompiéndose hasta que irrumpe la guerra mundial. Los sobrevivientes le piden desesperados ayuda al poeta, quien deja de sonreír por primera vez y se estresa. Y dice, no puedo ayudarlos, responde, porque Dios, en realidad, jamás ha tenido ese poder. Él no interviene en el mundo. No importa cuánto recen, Él existe solo para crear y para ser adorado, no para ayudar. Entonces, gente en el segundo piso ayudan al poeta y a Madre a subir. Es el piso donde están las estampitas. Es decir, los que están ayudando son la iglesia, que son los autonombrados protectores de Dios y de la Virgen. Porque la madre, como va a ser madre del hijo del poeta, pues es también la Virgen. Es una doble representación. Pero mientras empiezan las labores de parto, observamos cómo son ellos mismos los que destruyen el retablo de estampitas a patadas. Y aquí es una cosa bien importante. Cuando están tumbando el retablo a patadas, se nota que en realidad el retablo está construido sobre las maderas que puso el poeta para tapar el estudio. Es decir, la iglesia está tratando de regresar al paraíso, sea por la fuerza o sea como sea. Si me permiten, déjenles platico. En la Basílica de San Pedro, en Roma, hay un acceso muy singular. Se llama la Puerta Santa. Está la puerta principal, digamos, y ahí cerquita hay un marco como si hubiera una puerta, pero está sellada, o sea, está con mampostería. Se dice que si la cruzas, te pones a salvo del peligro y recibirás el don de ingresar al paraíso. Por el simple hecho de pasar por esa puerta. Y esta puerta se abre solamente en Año Santo, que en México lo conocemos, según yo, como jubileo. La primera vez que ocurrió, porque esta es una tradición bastante tardía, ocurrió en el 1122. El 120º Año Santo es el del 2021. Pienso que la ruptura de la puerta a patadas es también una acusación de la tontería de que una puerta física como la que se abre en la Basílica de San Pedro les va a dar el poder de entrar al cielo. Esto de la puerta que debes de atravesar para ser salvo no es otra cosa más que una alegoría de seguir las instrucciones de Dios. En el Evangelio, según San Juan 10:9, dice, yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. No es una puerta física, es Dios. Solo el poeta y Madre pasan por la puerta. Salvados al interior del estudio, nace su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios Padre y de María humana. La naturaleza es la única verdadera pureza inmaculada.
Ya lo vi.
Los gritos afuera entonces se callan. El poeta abre y recibe regalos, es decir, oro, incienso y mirra. Ella pide que corra a los humanos, pero la egolatría del poeta no tiene límites y él le roba al bebé para entregárselo a los siervos. Ellos lo elevan gritando, ¡aleluya! Todo es adoración hasta que se oye cómo le rompen el cuello al niño. Durante un instante vemos la muerte de Cristo a través del cuerpo del niño totalmente devorado. Entonces vemos a la gente comiéndose su carne. Ese es el sonido de la vida. Es el sonido de la humanidad, dice el sacerdote. Recordemos que los domingos se come el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo.
Yo iba con un sacerdote que le ponía vinito.
¿No sabes qué de estas hostias, pero con cajeta? ¿Cómo?
Ah, sí, ¿cómo se llama? Las obleas.
Obleas. Ah, no. Oh, no, así yo sí iba a misa. Evangelio según San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Y agrega Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día.
Pero el ritual de comerse a Dios, según recuerdo, es pagano, es grecolatino. ¿De dónde? No sé decirle. Pero, por ejemplo, las ménades, que cuando armaban sus bacanales, pues en una de esas se llevaron entre las patas a Orfeo y lo hicieron pedazos.
Entonces, cuando madre descubre que acaban, pues, devorando a su hijo, entra en modo berserker, como lo haría cualquier madre, creo, ¿no? Sí. Y que no es otra cosa más que también una alegoría del cambio climático. Pero los humanos, en vez de disculparse, atacan y golpean con mayor fuerza. Estamos aquí en el momento presente. Aronofsky ya nos presentó la historia de la humanidad. Lo que viene después es el futuro. Una vez más, el poeta, en vez de defenderla, le pide que los perdone. Que no hay que dejar que su hijo haya muerto por nada. Y recordemos que se dice que la muerte de Cristo fue para perdonar los pecados de la humanidad. Entonces madre entra en modo berserker versión Super Saiyajin Ultra Infinito. Esto, como decía, ya es el futuro que nos espera. Madre encuentra el encendedor de Piscis. Baja al sótano, que recordamos era el centro del planeta, donde estaba la entrada del corazón de la casa. Ahí hace un hoyo en el tanque de combustible, donde está la inscripción que mencionaba hace rato. Y le dice al poeta, perdón, el poeta le dice, te amo. Y ella le contesta, tú jamás me amaste, amabas lo mucho que te amaba. Y es una chulada de respuesta que ojalá la doctora Solís nos pueda comentar de esta respuesta. Entonces, ella lo incendia todo, adiós humanidad. Extinción masiva.
La sexta.
Oye, este se viene todo.
No, pues es que adiós humanidad, ¿no?
Tras la destrucción, ella agonizante en los brazos del poeta pregunta, ¿quién eres? Y él responde, yo soy yo. Que es como se nombra Dios a sí mismo en la Biblia. Éxodo 3:14. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y el poeta agrega,
por eso estoy donde estoy. Una referencia a Cártel de Santa, perdón.
Pero esperaba que la terminaras.
Hablando de drogas, ¿verdad? Bueno, entonces le dice a ella, estás en casa. Este en realidad es un problema de traducción, pero en realidad no había forma de traducirlo. En inglés, lo que le dice es, you are home, que significa, es un juego de palabras, significa estás en casa, pero también significa tú eres la casa. En este momento, Aronofsky nos acaba de develar, por si había alguna duda, nos acaba de terminar de decir, el poeta es Dios y madre es la casa, es la madre naturaleza. Más aún, la casa no es una posesión de la madre naturaleza, la madre es Gaia. ¿Lalo, quién es Gaia?
La tierra, Gea.
El paradigma de Gaia, de hecho, así se llama, propone que los organismos vivientes interactúan con el ambiente inorgánico de la Tierra, formando un sistema sinérgico autorregulatorio. Es aquí porque los golpes sobre la parte inorgánica de la casa le provocaban abortos a ella. Hacia el final de la película viene un diálogo muy triste, donde dice madre que lo que más le duele es que no fue suficiente. Él le dice que tiene que volver a intentarlo, porque es lo que él hace, crear. Y ella pide que ya la deje ir, pero a él no le importa lo que ella sufra, nunca le ha importado. La necesita para que la vida recomience. Él no puede hacerlo sin ella. El poeta Entonces le pide su amor y arranca de su vientre algo que ya había aparecido en sus alucinaciones, secándose como quemado. Al quitar el carbón externo, aparece el diáfano cristal y vemos nuevamente la reconstrucción de la casa tal como al inicio de la película. Este cristal que vimos al inicio y al final es la semilla de la vida. Dios solamente posee el soplo de la vida para crear cuando la vida en sí ya existe. Gaia es constructora. La obra de Dios es destructora. Aclaro algo que dije al inicio del análisis. El poeta se ve más viejo no porque tenga realmente más tiempo existiendo, sino porque mientras la naturaleza debe renacer cada vez de forma distinta, sin recuerdo del pasado, a través de las extinciones masivas, Dios mantiene la conciencia de este ciclo repitiéndose, buscando ser adorado una y otra vez, aun cuando él ya conoce el desenlace. Y aquí permítanme recomendar ampliamente, lo dije al inicio, si no lo han hecho, vean el episodio 19, El Bafomet de Klosowski, a cargo de el doctorante Mauricio Moncada. ¿El beso fue para el Bafomet o para Mauricio?
No, para el capítulo, una chulada de capítulo. Ah,
sí, porque Mauricio no es una chulada. Cuando vean el episodio y entiendan el concepto de el eterno retorno, algo les va a hacer clic en la escena final de la película. El grado al que llegan los detalles de Aronofsky en esta película es algo realmente difícil de igualar. Observen, por ejemplo, las manos del poeta en el primer, justo en el primer y en el último minuto de la película, está el poeta sosteniendo este cristal. Bueno, el cristal no es el mismo porque la vida acaba de recomenzar. Pero las manos del poeta son exactamente las mismas. Las mismas manchas, las mismas todos. Él no ha cambiado. Ha sido ella la que ha sido destruida. Entonces, eso les va a hacer el mucho más clic cuando vean el video sobre el eterno retorno. Dios no olvida. La madre naturaleza sí. En un mundo donde las películas se hacen para recaudar dinero, para llegar al cine sabiendo que la princesa va a ser feliz por siempre, y en donde lloramos por un ¡no me quiero ir, señor Stark! Madre es una película fresca, atrevida, necesaria. Madre es una película cuyo pecado original fue obligarnos a pensar. Madre es una película que no puede verse una sola vez. Y les pedimos unos sencillos pasos. Primero, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita. Segundo, pídanle a sus amigos y familiares que vean la película. Una vez que la hayan visto, mándenlos a ver este episodio de Sirenas Cuánticas. Y por último, cuando ya lo hayan visto, discutan con ellos sobre qué otras lecturas vieron allí. Como dije al principio, la película es un fractal y platicando quizá descubran más cosas, como pasó con Lalo cuando nos dijo lo del símbolo de Piscis que no se me había ocurrido. Por ejemplo, también pueden discutir otras lecturas, como lo es lo de la pareja tóxica. Y para lo cual les recomendamos también ver los episodios 10 y 25. Que son parejas tóxicas y serenata tóxica, a cargo de la doctora Solís.
No había visto jamás esta interpretación o esta este ángulo desde el cual mirar la película, pero ahora que lo mencionas, hace muchísimo sentido, realmente. Y digo, es muy interesante, porque como que cada quien tiene su propia forma de verlo, pero siendo la cantidad increíble de referencias y datos y simbolismos que hay, no sé, se me hace una genialidad tener la capacidad de pensar en todo esto y expresarlo también, ¿no? O sea, como decía, tantos simbolismos en el solo acto de levantar una pluma, tanto que pudo comprimir en una sola película. Se me hace increíble, realmente. Si no la han visto, no sé qué hacen viendo este capítulo hasta el final. Pero véanla completamente, vale la pena.
Totalmente de acuerdo. De hecho, Darren, él también dijo, quiero que la gente lo vea y encuentre cuántas cosas más están ahí que yo no podría ni siquiera decirles.
Sí.
Uno pensaría que la crítica más ácida es aquella que se hace vociferante y de manera directa, ¿no? Uh-huh. Pero uh-huh. no, hay formas muy sutiles, muy atinadas de hacer una crítica que no solamente critica la idea de Dios, sino que critica la religiosidad, la forma en que somos espirituales, y además critica ciertas actitudes humanas que afectan directamente al mundo donde vivimos. Yo creo que ahí sobre todo reside la genialidad de esta película.
Pues fue un gustazo. Acabamos de ser expulsados del paraíso, ya no nos van a dejar entrar. También somos expulsados de las becas de los ninis.
Sí.
¡Ah! Ya no vas a tener beca, ¿no?
Yo no tengo beca de nini.
Bueno, muchísimas gracias por haberse, los que se hayan quedado hasta el final, muchísimas gracias. Y vayan a ver la película y déjenos sus comentarios para ver qué más cosas encontraron ustedes que a mí se me pasaron. Gracias.
Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.